Financiación estructurada es un término general para el complejo producto financiero que las grandes empresas utilizan para satisfacer sus complicadas necesidades de financiamiento. Bienvenidos a Money Talks, mi nombre es Luis González, CFA.
Mi nombre es Walter Buchanan, CFA, cofundador en SaveNest, y como lo adelantó Luis, vamos a estar hablando de estructurados. Para eso vamos a estar platicando con Luis Alfonso Obregón, quien tiene 12 años de experiencia en financiamiento de infraestructura y actualmente es el director de estructuración de infraestructura en Banco Multiva y ha ocupado puestos similares en Fitch Ratings, Banorte y Banbajío. Tiene un MBA de la Darden Business School en la Universidad de Virginia y cuenta con la designación CFA. Sin más, comenzamos.
Monito, el otro lado de la moneda.
Tocayo, mil gracias por acompañarnos en este capítulo de financiamiento estructurado.
Con mucho gusto.
Mil gracias por andar acá. Y bueno, empezaría con lo básico, ¿no? ¿Qué es una introducción? Si nos puedes platicar.
Sí, claro. Pues mira, para entender qué es financiamiento estructurado, especialmente lo que yo, como yo lo veo, es hay que ver las diferencias que hay con el financiamiento bancario tradicional. O sea, el financiamiento bancario para una corporación, una empresa, normalmente pues te fijas en la empresa, en sus estrategias, sus líneas de negocio, sus planes de futuro. Financieramente pues ves su balance, sus flujos de efectivo, acceso a liquidez, etcétera, ¿no? Y muy importante, ves todos sus proyectos en su conjunto. En un financiamiento estructurado lo que buscamos es aislar el riesgo de un proyecto en particular en una estructura. Y de esta manera, lo único que tienes que analizar es si los flujos de ese proyecto, el endeudamiento que puede aguantar ese proyecto en particular, y buscas blindar ese proyecto con una serie de contratos que permiten que sea muy predecible su flujo de efectivo. O sea, por ejemplo, en lo que me dedico yo, en infraestructura, se le das, el gobierno tiene una concesión, un contrato APP, y se lo da a un grupo, ¿no? Este grupo, en lugar de tomarlo, a lo mejor es en la holding, crea una empresa de propósito específico y se le asigna el contrato o la concesión a esa empresa de propósito específico. Y esa es la que levanta la deuda. Y para que sea todo muy predecible, por ejemplo, si es una construcción de un hospital o de una cárcel o de cualquier cosa, contrata a precio alzado la construcción del activo. Y bueno, levanta la deuda suficiente para la construcción de ese activo. Y generalmente se tiene también aportaciones de equity que también son garantizadas a través de instrumentos como cartas de crédito. Entonces, por ejemplo, ahí en la construcción ya tienes asegurado que vas a tener suficiente flujo a través de la deuda y de la aportación de los accionistas, y que el precio de la construcción es cierto porque contrataste la construcción a precio alzado. Entonces, bueno, por el lado de la construcción ya lo tienes hecho. Los ingresos son, por ejemplo, en una APP, pues ya sabes cuánto van a ser porque son pagos ya preestablecidos. Y si contratas la operación a precio alzado también, el remanente después o sea, del pago menos la operación, ya lo conoces desde el inicio. Entonces es muy fácil predecir los flujos que va a tener el proyecto y pues los puedes apalancar mucho más de lo que podrías apalancar una corporación que a lo mejor no sabes cómo se va a comportar. Y interrúmpanme si tienen cualquier comentario o dudas, porque luego me
Digo,
voy.
nada
Sí.
más, nada, regresaría un poquito. Entonces, la diferencia, por ejemplo, si alguien compra una de estas estructuras, es que te expones a un proyecto específico, mientras que si inviertes en, no sé, en Liverpool o en alguna otra empresa, ahí te estás exponiendo, digamos que a todo el balance general, ¿no? A todo el balance sheet, mientras que en un producto estructurado, solamente es en un proyecto, en un riesgo específico, ¿no?
Sí, es correcto, así es. Y con los pros y contras, porque pues tienes te centras completamente en un proyecto, pero tienes, digo, los beneficios de que ese proyecto, si está bien estructurado, debería de ser muy predecible cómo se comporta. Digamos, el objetivo de todo esto es asignarle los riesgos a quien mejor los puede afrontar. O sea, el riesgo de construcción, operación, que se lo lleva el operador, el constructor, por los contratos de precio alzado, pues porque generalmente estas empresas privadas son muy eficientes operando o construyendo y ellos son los que se llevan ese riesgo, ¿no? Y por
Claro.
ejemplo, si es un riesgo o sea, otro riesgo que sería como los ingresos. En una APP, por ejemplo, el riesgo es del gobierno, porque no importa si en un hospital va un paciente o 10.000, si está contratado como APP, que generalmente el pago es fijo de cualquier manera. Entonces, porque lo que estás pagando al inversor, al sponsor es la construcción del hospital, no cuántos pacientes se atiendan.
Claro.
Entonces,
Había uno similar en el mercado hace poco, ¿no? Una cárcel en Oaxaca, que era justo eso, ¿no? A ver, bueno, si nos puedes explicar qué es una APP para los que no conozcan
sí.
la
Ah, por
definición.
supuesto. APP es Asociación Público-Privada, que pues, digo, yéndome a lo mejor un paso atrás, las necesidades de infraestructura en el país y en el mundo son enormes y no hay forma que los gobiernos del mundo y el gobierno de México puedan cerrar el gap de las necesidades de infraestructura que se tienen porque no tienen suficiente dinero, básicamente. Entonces se necesita a fuerza mecanismos para que los agentes privados participen en el mercado del desarrollo de infraestructura. Una forma es las concesiones, que ahí el riesgo comercial generalmente se lo lleva el privado. O sea, por ejemplo, es una carretera y pues ahí sí el privado depende de la estructura, pero generalmente depende de que pasen coches para que se pueda recuperar su capital y pagar los créditos asociados. En una APP, lo que hacen es para desarrollar algún activo de infraestructura a través de un contrato con pagos fijos o pagos que contienen un componente fijo que es el pago de la inversión realizada, digamos. Porque muchas APPs tienen dos componentes, que es el pago de la inversión realizada y el pago de la operación. Entonces, lo que los bancos generalmente apalancamos es el pago de la inversión. Y ese generalmente no tiene deducciones, se actualiza por inflación, etc. Entonces, es muy noble para poderlo apalancar. Y
Ya,
básicamente.
en esencia es un flujo que te da en este caso, el
El
gobierno
gobierno. Podríamos verlo como, o sea, es un flujo garantizado que tiene el gobierno. Mencionadas las carreteras, creo que aquí podemos sacar ejemplos muy aterrizados. O sea, hay carreteras que son con APP y carreteras que son sin APP.
Sí, o sea, hay carreteras que son concesionadas y hay carreteras que son APP.
Ok, entonces, a ver, la carretera concesionada, por ejemplo, o sea, me
Sí.
recuerda a pues cuando le daba seguimiento a OHL México, cuando cotizaba, que luego pues, daba unos bandazos el precio de la acción, porque o sea, anunciaban, salía en el reporte que alguna carretera no tenía el flujo, a lo mejor me recuerdo mal, y pues eso afectaba, ¿no? Porque pues no tenía el flujo vehicular. Necesario o bueno, proyectado para los ingresos, ¿no? Pero
Sí.
luego también me acuerdo que pues había noticias de carreteras que no tenían los flujos, pero pues eso no impactaba tanto porque tenían como pagos garantizados. Es la diferencia de la concesión y la asociación público-privada, ¿no?
Sí, hay como muchas versiones de cada tipo, pero sí, o sea, en esencia, las concesiones es el gobierno te da un activo para que tú lo explotes. Y pues tú llevas el riesgo comercial de si pasan o no coches, ¿no? Por ejemplo, en una carretera. Pero en una APP, por ejemplo, ahí es donde entra lo de la asignación de riesgos eficiente, porque a lo mejor un privado nunca va a hacer una carretera hacia un poblado que la necesita, pero que sabes que no van a pasar suficientes coches para repagar la infraestructura que se necesita, ¿no? Entonces ahí el gobierno lo otorga como una APP, que eso incentiva a que el privado invierta y construya la carretera sabiendo que va a tener el pago de su inversión. Y entonces el gobierno es quien se lleva el riesgo comercial, porque aunque no pasen coches, tienes un beneficio social de construir la carretera hacia un poblado que pues no es financieramente rentable la carretera, pero sí socialmente rentable. No sé si por ahí va.
Sí, claro. O sea, por ejemplo, a ver, poniéndolo así, está pueblo chico, y pues a ningún privado le va a interesar hacer la carretera porque, pues por el flujo vehicular nunca, no le conviene tomar ese riesgo porque por el flujo vehicular difícilmente va a tener el retorno de la inversión. Pero el gobierno dice, mira, si ponemos la carretera a Pueblo Chico, pues se va a poner una planta de una armadora de coches, y pues va a empezar a tener más flujo y el pueblo se va a desarrollar, y a lo mejor la carretera, pues van a pasar muchos años para que tenga un flujo que haga rentable la carretera, pero pues esa infraestructura va a tener beneficios directos en Pueblo Chico. Entonces, pues ya ahí gobierno dice, bueno, yo le quito el riesgo comercial al privado para que lo construya, le garantizo los flujos, para que pueda hacer esta infraestructura, y pues el pueblo chico va a estar contento porque pues va a tener beneficios sociales, va a tener infraestructura, y pues al final pues se debería de beneficiar hasta económicamente.
Sí, de acuerdo. Y te decía que había como varias diferentes formas de hacerlo, porque también hay concesiones que tienen una cosa que se llama tarifa sombra, que es básicamente algo similar, es un subsidio del gobierno de que te da un, por ejemplo, un mínimo de coches que van a pasar en tu carretera. Entonces, por ejemplo, si te garantizan 20.000 vehículos y pasan 30.000, no te la paga, pero si pasan 10.000, te paga la diferencia de 10.000 vehículos que no pasaron. Y eso es a través de una concesión. Entonces, como que hay muchas mezclas de cómo hacer esto.
¿Ese cómo se llama?
Tarifa sombra.
Tarifa sombra. Ah, ok. Ya.
Okay. Porque te pagan, o sea, aunque no, digo, aunque, ah, no, perdón, ese me equivoqué. Ese podría ser como una garantía. Tarifa sombra es más bien una carretera que es gratis para el usuario, pero que el gobierno sí te paga la tarifa.
Ah, ok. Ya.
Y ahorita se me cruzaron los cables, sí.
A ver, pero entonces, para poder estructurar un proyecto necesitas de entrada, ¿no? Yo creo que una de las condiciones necesarias, más no suficientes, es que genere flujo, ¿no? Ese es
Sí, claro.
Digamos que la primer condición, que genere un flujo estable o técnicamente estable para poder repagar la deuda en la que incurres para generar el proyecto, ¿cierto?
Sí, correcto.
Ya. Ahora, por ejemplo, ¿qué hemos hablado de carreteras, hemos hablado de cárceles, ¿no? En donde en la cárcel el digamos que el que estructura hace como el servicio de hotelería de la clase de la cárcel, ¿no? Mientras que la seguridad ya depende del gobierno y otras cosas dependen del gobierno. Pero ¿qué otros proyectos has participado o has te has enterado que existen, ¿no? Además de cárceles y
Y
carreteras.
carreteras.
Ah, bueno, pues hay bastante diversidad. O sea, que a mí me haya tocado participar, por ejemplo, plantas tratadoras de agua. Bueno, incluso aeropuertos tienen. Eso en la calificadora, por ejemplo, me tocó ver varios aeropuertos, tanto en México como en otras partes de Latinoamérica. ¿Qué más? Acueductos para trasladar agua. Y bueno, y otro sector muy grande que existe dentro de infraestructura es energía, que en México no, ahorita no está tan activo el mercado, pero en Latinoamérica, en Colombia, Chile, sí está muy activo. Y justo en la calificadora me tocó ver mucho allá, generación tanto limpia como generación tradicional, ¿no? Y transmisión, o sea, por ejemplo, la infraestructura para transmisión de energía, gasoductos, puertos, o sea, hay una gran variedad, sí.
¿La fibra E entraría en ese estructurado de energía aquí en México?
La fibra E, no, sí puede ser, pero no necesario, o sea, no es indispensable que sea de energía, o sea, puede tener activos en la fibra que sean también concesiones de carreteras y de ese tipo de, o sea, entiendo que las fibras tienen como requisito que sean, que tengan en su patrimonio proyectos que ya tienen cierta operación justo para garantizar que tienen flujos. Y sí.
Ok. Ahora, una vez que haces la estructura, ¿no? Supongo que los flujos, tienen cierta predictibilidad, pero sí también van a tener cierta variabilidad, ¿no? Puede suceder cosas como la pandemia, pueden suceder cosas en el caso de carreteras como cierres de casetas o toma de casetas.
Sí.
Entonces, ¿cómo, qué mecanismos tienes para blindar esa variabilidad en los flujos y que el tenedor de la deuda pues, no se quede sin recibir su interés o su amortización parcial de capital? O, ¿cómo, qué candados les puedes poner a las estructuras para que esto funcione mejor?
Pues hay varias cosas que se pueden hacer. Pueden ser desde lo que les comentaba de algún tipo de subsidio del gobierno, que, que si no pasan los coches suficientes, el gobierno te paga la diferencia. Pero también puede ser creativo en el lado de cómo estructuras la deuda. O sea, por ejemplo, he visto deudas que tienen vencimientos bullet, o sea, que tienen todo el vencimiento de capital, lo tienen hasta el final, pero que tienen un barrido de caja siempre que haya cajas disponible. O sea, lo que voy es, si no pasan coches, no tienes un default del capital porque la exigibilidad del capital la tienes hasta el futuro, hasta el final del proyecto. Pero si hay caja, la barres y repagas deuda. Entonces, eso le da mucha seguridad a los tenedores de la deuda porque siempre que haya flujos van a tener pago. Pero si no hay flujos, tampoco les creas un default. Y la otra es también, en todos los proyectos de infraestructura hay fondos de reserva, que es justo para eventos que no puedes predecir a la hora de hacer el análisis. Pues pueden ser, puede ser hasta un año de servicio de la deuda en fondo de reserva. Y pues eso te da mucha flexibilidad. Y
También tienes otras cosas que se llaman las GPOs, ¿no? Las garantías de pago oportuno, que
Exacto.
dependiendo de si es sobre hipotecas, te la da sociedad hipotecaria, o sobre carreteras, te la da, creo que van obras, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿es una especie de seguro?
Exacto. Por ejemplo, me tocó estructurar uno de los teleféricos de aquí de la Ciudad de México. Y ahí sí, también era justo un seguro de número de usuarios que lo daba Banobras. Que si no, no había 40, eran, el estimado era creo que 40 mil usuarios diarios. Si no había 40 mil usuarios diarios, Banobras te pagaba la diferencia de lo que tú hubieras tenido o lo que tú hubieras recibido del público pagándote un boleto. Y una ventaja también, digo, y aparte esta garantía que te daban obras estaba respaldada por el gobierno del Estado de México. Entonces, era una estructura bastante sólida y pues le quitabas el riesgo de tráfico a quien estaba haciendo la infraestructura.
Sí, claro. Okay. Y a ver, pero bueno, regresando al tema del teleférico, era una revisión diaria, o sea, es decir, todos los días veías, okay, hoy entraron 38,000, me debes 2,000 usuarios.
Era mensual, pero básicamente era eso. O sea, el cálculo se hace mensual, pero pues la garantía era por usuarios diarios.
Ya, okay.
Nada más para complicarnos la vida, sí. No,
Sí,
no,
claro.
bueno, pero si los meses tienen 28 días,
¿Quién
sí,
hace?
etcétera.
En estos ejemplos, ¿quién hace los cálculos de los usuarios? O sea, ¿quién hace las proyecciones? Pero sobre todo, ¿quién da el visto bueno de estas proyecciones? ¿Cómo se revisan? Porque pues no son números al
Sí,
azar,
o sea,
¿no?
no, 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 para nada. Son, obviamente, son hechos por despachos expertos. Digo, de los más conocidos es uno que se llama STIR, que es inglés. Otros despachos que se llaman IDOM o Cali Mayor, les decimos trafiqueros, o entonces ayudan a hacer un estimado de cuántos usuarios se van a usar en el distinto, ya sea en una carretera o en un aeropuerto o en este caso en un teleférico, ¿no? Y sí, pues hacen estudios econométricos, demográficos, y hacen encuestas en campo. O sea, son bastante robustos y pues te soportan el poder otorgar el crédito. Y aquí el resultado es una cosa interesante porque te dan en base a diferentes tipos de probabilidad cuántos usuarios van a pasar. Entonces te dicen, al menos van a pasar 30.000. O más bien, existe un 90% de probabilidad de que pasen 30.000, o existe un 50% de probabilidad de que pasen 50.000, y así. Entonces, tú ya vas midiendo cuál es tu zona de confort para medir cuál es el tráfico esperado de un activo.
Pues, okay, yo he visto, por ejemplo, carreteras en donde, no sé, tienen la concesión es de 50 años, ¿no? Estructuran, hacen un estructurado sobre los flujos de la carretera, en un papel público que tiene vencimiento en 30 años, ¿no? Entonces luego te venden la idea de, ok, además de todos los candados que tenemos de reservas y de razones de cobertura, etcétera, etcétera, tenemos una cola del proyecto de 20 años, es decir, 30 años en lo que te dura el papel y otros 20 años de la concesión, ¿no? Para el tenedor del bono, ¿qué tanto enforcement puedes hacer respecto a esos 30 años? Supongo que llega los 30 años y no te terminan de pagar el capital. ¿Qué tanto claim tiene el tenedor de bonos sobre la cola del proyecto, sobre esos 20 años extra de concesión que al operador le falta por devengar? No sé si
Sí,
no sé si me
sí,
expliqué mi
sí, sí,
pregunta.
sí. Sí, claro. Típicamente tienes total claim a la cola. O sea, los flujos del proyecto se ceden a un fideicomiso, y ese fideicomiso no suelta los flujos del proyecto hasta que te paguen la deuda. Así sea en el plazo de vencimiento de la deuda o todo el plazo de la concesión. Entonces, sí. La cola es algo que le da mucha flexibilidad a este tipo de financiamientos, porque sabes que aunque por alguna razón las cosas no salen como esperabas, tienes plazo para reestructurar. Y en la reestructura tú sigues capturando a través del fideicomiso todos los flujos del proyecto.
Ya,
Ahora,
entonces, o sea, sí, dale, dale.
Digo, pensando en qué pasaría, ¿no? Si estás hablando de un proyecto que te iba a pagar en 30 años tu capital, pasaron 30 años y no te lo pagó. Pues está el fideicomiso y todo para que caigan los flujos, pero pues me imagino que no te pagó porque no tiene los suficientes flujos, porque a lo mejor pues no tiene el flujo vehicular. O sea, va a tener los flujos en los siguientes 20 años para pagar el capital, o aquí, como tú dijiste, Luis, pues ya te da tiempo de hacer una reestructura, pero pues en la reestructura,
a lo mejor ahí quita.
Pues
O
imagina,
sea,
ajá, una quita. O sea, una quita, pues te debía 100 de capital. Pues, ¿qué crees? No jalve el proyecto. Entonces, sí te voy a pagar, pero te voy a pagar 50.
sí, pues ahora sí que te enfrentas al principio de realidad en ese momento, ¿no? O sea, a lo mejor sí lo que necesitas es un poco más de tiempo y sí te paga, pero pues también si ves que aunque le des 100 años no te va a pagar, pues ya ahí tomas las decisiones que tengas que tomar, ¿no?
Sí, claro. Sí, digo, a ver, igual te faltaba que te pagara el 10% y 20 años pues, sí te da para que te pague el 10% que te falta, ¿no? Ok. Oye, háblanos, no sé si nos puedes hablar también del tema de, por ejemplo, los tranches, ¿no? De cuando estructuras una cosa de estas, también me imagino es una forma de darle seguridad al que compra el tranche más senior, ¿no? O el que...
Empezando para la audiencia que no conoce por qué es un tranche, ¿no?
Bueno, sí.
Sí. O sea, tranche es, o sea, dentro de la deuda puede haber como diferentes. O sea, literalmente en francés quiere decir rebanadas, ¿no? Entonces son como rebanadas del pastel de la deuda que tienen diferentes prioridades en la cascada de pagos. O sea, todos los proyectos de infraestructura tienen una cascada de pagos que es la estableces en el fideicomiso. Y llega en el fideicomiso es como, como tal la cascada, ¿no? Entonces llega el dinero hasta arriba y primero pagas generalmente operación, porque pues ahora sí que si no operas el proyecto, pues no hay sostenibilidad de largo plazo del proyecto, ¿no? Entonces llega el dinero y pagas impuestos y operación, y luego servicio de la deuda. Si hay tranches de la deuda que sean con distintas prioridades o prelaciones, primero pagas el servicio de la deuda senior. Y si sobra dinero, pagas el servicio de la deuda subordinado. Que esa sería la diferencia. O sea, que el tranche senior recibe recursos antes y el tranche subordinado solo recibe recursos si después del pago del senior sobra algo. Generalmente, pues, si tú le entras a un subordinado, pues mides ese riesgo, ¿no? Muchas veces puede ser subordinado, así como lo estoy diciendo, en el mismo tiempo, tienes, pues, menos prioridad del flujo, pero también he visto subordinados que se van más a un tiempo más largo que el senior. O sea, por ejemplo, un poco como lo que platicábamos ahorita, si una concesión tiene 50 años, a lo mejor el senior sale en 20. Y una vez que se termina de pagar el senior en el año 20, del 20 al 30 se paga el subordinado. Entonces, ese lo llamamos que está subordinado en tiempo. Y bueno, depende cómo estructures los tranches, pues tienen diferente riesgo. Y obviamente, la deuda subordinada generalmente tiene un costo así, bastante mayor que el de la deuda senior, dependiendo del riesgo de que no te llegue dinero, ¿no?
Por decir algo, digo, obviamente depende del proyecto, depende de las características y depende de todo, pero qué tanto se incrementa el pues sí, el costo de deuda senior con deuda subordinada. No sé si lo quieras poner en porcentaje o un ejemplo, pues si la deuda senior te cuesta, no sé, 12%, pues la subordinada te va a costar 14%. Digo,
Sí.
a
O sea,
sabiendas de que depende de cada proyecto específico, ¿no?
es que, sí, o sea, depende de cada proyecto, porque he visto diferencias de tasa de 75 basis y también de 200. Y entonces, esos son dos proyectos específicos que tengo en la cabeza. Entonces, pues sí, depende mucho del riesgo inherente de que te llegue o no dinero a tu prelación, ¿no?
Ahora, me imagino, o sea, bueno, estos son proyectos, son estructuras de cientos o miles de millones de pesos. Necesitas, bueno, me imagino que los interesados pues, son inversionistas institucionales, Afores, fondos muy grandes, etcétera. Me imagino que ellos son los primeros en llevarse la deuda senior. ¿La deuda subordinada la absorben ellos mismos o la deuda subordinada? Son diferentes participantes.
En fondo no recuerdo haber visto que entren a subordinadas. Seguramente sí la hay. Obviamente llevándose el rendimiento que tengan que requerir. Pero yo, quien, por ejemplo, he visto, bueno, bancos que sean que les guste ese riesgo porque tienen un mayor rendimiento. Pero también Fonadin que es un brazo ahí de Banobras, también he visto que da financiamientos subordinados.
Ya. Ahora, yo he visto, por ejemplo, el tranche senior, es un triple A, muy bonito todo, muy sobrecolateralizado, y luego tienes un tranche subordinado, que generalmente es un notch abajo, ¿no? Un doble A más, ¿no? Pero incluso yéndome un poco más granular a la estructura de tranches, tienes senior, subordinado, y hasta abajo tienes el que se llama equity, ¿no? Que es literal la cola o el remanente del proyecto, ¿no? Todo lo extra después de pagar al senior, al subordinado, si te sobra, se va al equity. Ese yo no he visto que lo vendan, ¿no? Generalmente ese se lo queda quien el estructurador, quien se queda el equity del proyecto.
Pues es el sponsor generalmente, o sea, el que construyó el proyecto. Es
Ok.
generalmente es el que se lo lleva.
¿Y hay alguna razón de por qué no lo salgan a vender? A ver, alguna vez a nosotros nos fueron, un banco nos fue a vender equity de algunas hipotecarias que tenía. Digo, no entramos, pero es la única, o sea, de los casi 20 años que llevo, es la única vez que me han ofrecido el equity de un estructurado. ¿Sabes por qué terminan quedándoselo siempre?
Yo creo que porque hay dos tiempos en esto, ¿no? O sea, mientras no está aprobado el proyecto, pues porque tiene demasiado riesgo ese equity, ¿no? Porque tienes, o sea, que está muy distante en el tiempo de la recuperación y pues incierta de que, o sea, por ejemplo, en una carretera que no tengas la garantía de tener un tráfico X, pues es incierto que se presente el tráfico y pues y como la deuda va primero, pues tienes a lo mejor demasiado riesgo asociado a ese equity. Pero ese es el tiempo uno donde tienes pues muchas interrogantes. Pero entonces creo que no se coloca el equity porque pues no, a lo mejor no habría apetito, ¿no? Pero por otro lado, cuando el proyecto ya está aprobado, yo lo que he visto más bien es que se busca bursátil, se busca apalancar los flujos más que sacar equity, como que se busca apalancar más el proyecto. Y pues esa es la manera que los sponsors sacan su dinero del proyecto.
Claro. Ok.
Sí.
Ok.
Sí,
Es
porque
bastante
además,
típico, pero sí,
o sea,
adelante.
no, o sea, dista mucho de un equity normal donde, pues a lo mejor puedes ver cómo se va capitalizando, ¿no? Esto pues no lo vas a ver hasta dentro de 30 años y ya que le hayan pagado a todos, los proyectos que tú conoces que hayan finalizado o hayan cumplido su tiempo, o sea, es muy común ver que queda un equity importante, o no es tan importante el
Sí,
equity que queda.
mira, no, sí es importante. Generalmente, no más ahí, como digo, nada más como aclaración, generalmente sí van haciendo algunas recuperaciones de capital durante el tiempo. O sea, no te quedas todo hasta el final,
Ah, no te quedas tú hasta el
pero,
fin, okay.
sí, no, o sea, por lo mismo de que los bancos nos gusta acolchonarnos, o sea, por ejemplo, los proyectos que tienen mejores calificaciones tienen mejores coberturas de deuda. Y lo que esta cobertura de deuda significa es que cada mes sobra más dinero y ese dinero sí se va al equity para empezar a recuperar su capital. No sé si me explico, o sea, pero por ejemplo, un proyecto que tiene razón de cobertura de servicio de la deuda de 1,20 quiere decir que tiene de 100 pesos que le llegan, más o menos 80 es lo que se queda en la deuda y pues, los 20 que sí que sobran, eso sí los recupera el inversionista.
No. Pero luego hay
Y
estructuras, ahorita
entonces,
que estás hablando de la razón de deuda, luego hay estructuras en donde si bajas de ese 1,20, entonces el equity
barres
ya no
la caja.
tiene nada, ¿no? Se atrapa el capital, o sea, se hace un barrido de caja y se empieza a prepagar la estructura para reponer esa razón de 1,20 y ya que se
Es
repone otra
correcto.
vez vuelve a liberar remanentes, ¿no?
Sí, es correcto. Y
Entonces, digamos que el equity, o sea, así como veíamos, el senior es triple A, el subordinado es doble A más, el equity ni siquiera está calificado. Porque no es, o sea, como su nombre lo
no es
indica, no
deuda.
es deuda, es
Sí.
literal, es el remanente, ¿no? El equity es, a veces te van a negar flujos, a veces no, ¿no? Y la idea es que eventualmente recuperes lo que invertiste.
Sí, es correcto. Y otro punto que quería comentar es que también los bancos, como nos gusta que siempre haya skin in the game del sponsor, ¿no? O sea, que no pueda como vendernos completo el proyecto, especialmente al inicio. Entonces, por eso siempre dejamos el equity hasta el final en la cascada y aparte dejamos que él recupere parte de su dinero hasta el final, hasta que el banco ya salió. Entonces, así el proyecto, así el
Okay.
sponsor nunca deja de interesarse en que todo esté corriendo correctamente en el proyecto.
Sí, claro, nunca te deja colgado con la carretera ahí sin mantenimiento, sin nada, porque él ya salió con, o sea, él ya salió con su tir y vámonos, ¿no? Ok. No sé si nos podemos hablar un poquito del entorno regulatorio, ¿no? O sea, aquí en las notas veo que mencionaste Basilea. ¿Qué tiene que ver Basilea con esto?
Es básicamente que en las últimas reglas de Basilea se está haciendo una penalización a los bancos por el riesgo de liquidez, o sea, del mismatch de plazo. Los bancos pues tienen gran fondeo de corto plazo por los depositantes, ¿no? Y los proyectos de infraestructura pues se ponen a 15, 20 años. Entonces, antes no había una penalización en el uso de capital por liquidez. Y bueno, y también el cargo de riesgo de crédito también sube algo, ¿no? Entonces, pues obviamente es esa penalización por liquidez más un cargo adicional por riesgo de crédito, pues obviamente hace que la deuda para los proyectos sea más cara y pues digo, haya ciertas ineficiencias ahí bueno, más bien, no ineficiencias, sino que pues ahora sale un poco más caro hacer los proyectos, ¿no?
No, okay, entendido. Ahora, como inversionista de este tipo, o sea, no del lado de la estructura, sino del lado del que te compra la deuda, ¿no? Me imagino que es bien distinto hacer un análisis de crédito quirografario, ¿no? De una empresa ver su balance general, ver su EBITDA, ver su cash flow, ver su, ¿no? O sea, un análisis típico de una empresa contra un análisis de una estructura, ¿no? ¿Qué recomendarías para el inversionista que quiere entrar a invertir en estructurados, ¿no? ¿Cómo hacer ese análisis de crédito que no es el análisis de crédito de una empresa típica, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que lo más recomendable, en mi opinión, es recargarse en las calificadoras. Cualquier papel complejo, creo que los mejores, en infraestructura en especial lo viví de primera mano. Las calificadoras tienen una experiencia bastante robusta de diferentes tipos de proyectos y diferentes tipos de estructuras, y los entienden perfectamente. Entonces, una persona que a lo mejor no tenga la suficiente experiencia en analizar un fideicomiso de pago de un proyecto de infraestructura o la capacidad de pago de un gobierno o el riesgo de tráfico de una carretera, pues creo que recargarse en la calificación y en el análisis que hacen las calificadoras, yo creo que sería el paso uno para mí. Yo
Okay.
obviamente haces tu due diligence propio, pero yo creo que empezar por ahí es lo más recomendable.
Claro. Ok. Ahora, hablando un poco también de la estructura del papel, ¿no? Tienes esta idea de representante común y ¿no? O sea, si, por ejemplo, el que le está dando el mantenimiento a la carretera no está haciendo bien su chamba. ¿Cuáles son los mecanismos para cambiarlo? ¿Se puede cambiar? ¿No se puede cambiar? ¿Qué se
Sí,
tiene que hacer?
ese es como banco generalmente tienes, o bueno, o como banco o como inversionista generalmente tienes un derecho que se llama stepping rights, que es como tienes el proyecto aislado en un fideicomiso o en una empresa de propósito específico, generalmente los acreedores tienen la posibilidad, bueno, tienen las acciones de esa empresa de propósito específico en garantía. Entonces tienes la posibilidad de ejecutar tu garantía y quitarle la empresa al sponsor. Entonces ahí ya tienes tú la capacidad de cambiar al operador, por ejemplo, o de hacer cualquier cambio que crees que está yendo en contra de los de la de pues a la, el adecuado pago de la deuda.
Claro. No sé, tocayo, Walter, no sé si quieren agregar algo más, algo que no estemos preguntando para ir
Pues
cerrando.
sí, antes de cerrar o para cerrar, me gustaría que nos hablas, Luis, sobre el impacto en la economía global de los estructurados y pues el papel que juegan, sobre todo en Latinoamérica, que pues hace falta mucha, mucha infraestructura, pero pues creo que es un vehículo necesario, ¿no? Para poder tener la infraestructura que se necesita.
Sí, de acuerdo. Pues no recuerdo cuál es la fuente, pero confíen en pero alguna vez leí que la inversión en infraestructura tenía un multiplicador en el PIB, algo así superior al 2 a 1. O sea, cada peso invertido en infraestructura se convertía en al menos 2 pesos de PIB adicional. Y teniendo eso en mente, más aparte, The Economist acaba de sacar un papel donde señala cuáles son las regiones con mayor déficit de infraestructura, y la primera es África y la segunda es Latinoamérica. Entonces, teniendo ese contexto, creo que el impacto que puede tener una forma de hacer que el dinero privado fluya hacia proyectos de infraestructura es sumamente importante para, pues, ahora sí que para el desarrollo de los países y de la economía mundial. Entonces, hacer estructuras eficientes que permitan que todo y bueno, y como empezamos, el gobierno no tiene dinero suficiente para hacer todo ellos. Entonces, sabiendo eso y sabiendo que hay trillones de dólares disponibles para inversiones, pues encontrar formas de canalizar esos recursos eficientemente y con riesgos medidos a la economía real, pues obviamente tienen muchos beneficios. Y pues, entre mejor podamos hacer estructuras que asignen eficientemente los riesgos y los costos, creo que mejor nos puede ir en esta materia, ¿no?
Tocayo, mil gracias por el ratito que estuviste aquí con nosotros. Es un tema complicado, es un tema que tiene muchas aristas, ¿no? Apenas alcanzamos a rozar la superficie. Pero bueno, si se interesan en el tema, hay como muchos lugares de donde sacar la información. Y pues nada, de nuevo, mil gracias por acompañarnos y no sé si quieras agregar algo más, y si no, pues.
Pues agradecerles la invitación y pues estuvo padre la plática y cualquier cosa estamos aquí platicando.
Buenísimo,
Pues mil
mil gracias,
gracias.
Luis.
Salud,
Tocayo, y
que
nos
estén muy
escuchamos el
bien.
siguiente miércoles. Saludos.
Saludos.